escritos y la había llevado Tito, ¿no? Pero que esa tristeza que transforma, los llevó a ellos al arrepentimiento. Así es que gloria a Dios por ello. Y vimos que Pablo se regocijó por ver cómo ellos tomaron esta carta, ¿verdad? De que el efecto positivo que tuvo en ellos. Entonces, al final del capítulo 7, él dice estas palabras, dice, me gozo de que en todo tengan confianza en vosotros. Perdón, que tengo. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes, les dice, ¿no? Y con esa confianza que Pablo les tiene a los corintios, va a pasar al siguiente tema de esta carta que estamos estudiando, y el tema tiene que ver con la ofrenda para los santos, una ofrenda que se colectaba para las iglesias necesitadas, especialmente la iglesia en Jerusalén, porque había mucha hambre allá, no había, ¿cómo se dice? Hambruna, ¿no? Hambruna, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema de hoy, mis hermanos, el tema de las ofrendas. Y solamente lo vamos a ver porque hemos llegado a un lugar de la palabra de Dios donde está hablando de las ofrendas. Amén. Así que si hay visita en Facebook o aquí, este no es un mensaje premeditado, ¿no? Para levantar una ofrenda, como aquellos que van, y pasen los que van a dar $1,000, no es eso, ¿no? Sino que aquí en Calvary Chapel estudiamos la palabra de Dios capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy llegamos a este capítulo 8 de 2 de Corintios, donde habla acerca de esta ofrenda. Y vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros acerca de esto, amén, de esta ofrenda. Versículo 1, en capítulo 8, ya todos tienen ahí, tienen sus Biblias o tienen su teléfono con el Bible app para que vayamos juntos en el estudio de la palabra de hoy. ¿Hay alguien que necesite Biblia? Levante sus manos, necesita una Biblia. Por favor, una Biblia de esas de negro, de color negro, ¿no? Que en español o en inglés, como sea, ¿va? También. ¿Sí? Ah, en negra en español. Entonces, 2 de Corintios capítulo 8, ahí estamos en esta carta de Pablo a los corintios. Y dice así, en el capítulo 8, versículo 1, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Vamos a parar ahí. Ahora Pablo está poniendo como ejemplo a las iglesias que estaban al norte de las iglesias de la iglesia de Corinto. Estaban al norte en un lugar llamado Macedonia, lo que es ahora Grecia, el norte de Grecia. Y lo está poniendo a ellos como ejemplos. Entre estas iglesias, en nuestro estudio de los Hechos, vimos el primer lugar donde Pablo llegó a Macedonia, a Grecia, fue a Filipos, donde se encontró con Lidia y otras hermanas ahí. Lidia era la vendedora de púrpura, si recuerdan, ¿no? También está la iglesia en Tesalónica, está la iglesia en Berea también. Y Pablo dice aquí, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Note, amados hermanos, que dice de la gracia de Dios que se ha dado. No dice que ha sido dada a las iglesias, que se ha dado. Entonces, se ha dado, mis hermanos, da a entender que la gracia de Dios se ha mostrado, se ha manifestado a través de las iglesias en Macedonia. Por ejemplo, padres aquí que tienen hijos y les dan aquello que aquí en inglés se llama allowance, una weekly allowance, ¿cómo se llama? Una asignación monetaria, ¿no? Para que ellos lo gasten en lo que ellos quieren, los hijos, ¿no? Digamos que tiene dos hijos alguien y le da esa asignación monetaria. Y el primero se lo gasta en sí mismo, compra juguetes, qué sé yo, pero se lo gasta todo para él, ¿no? Pero el segundo o la segunda usa parte de lo que los padres le dan para bendecir a otros. Entonces, la bondad de los padres, porque los padres no están obligados a darle weekly allowance, o sí, no estamos obligados a darle a los hijos, pero la bondad de los padres se ve a través de ese un hijo o hija que lo comparte, que lo usa para bendecir a los demás. Las iglesias en Macedonia compartían de la bondad de Dios que Dios le daba, la gracia que era derramada sobre él, ellos la compartían, especialmente con los necesitados. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y aquí viene el título de esta enseñanza, abundando en riquezas de generosidad. Note que dice su profunda pobreza. El hecho de que las iglesias de Macedonia daban, eran caritativas, mis hermanos, no es porque ellos les sobraba. ¿Okay? Ellos daban de lo poco que ellos tenían, no de la abundancia que ellos tenían. Son como la viuda en Marcos capítulo 12. A propósito, Marcos, bendición, un gusto verte. Marcos 12 en pantalla dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Viene esta viuda con una que les llama blanca, que eran las monedas más de menor valor que en el tiempo de Jesús. Unas monedas que vienen siendo lo equivalente tal vez a un centavo, mis hermanos. Es lo que ella dio. 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, así, mis hermanos, como esa viuda de su pobreza dio todo lo que tenía, las iglesias en Macedonia daban también. Y Pablo los está usando a ellos como ejemplo aquí, mis hermanos. La historia secular confirma que de la pobreza que había en la provincia de Macedonia en los tiempos de la iglesia primitiva, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Roma conquistó a Grecia, Macedonia, siendo la patria de Alejandro Magno, ellos vinieron y despojaron a Macedonia de toda su riqueza, y tomó siglos para que Macedonia se volviera a levantar. Entonces, no estamos hablando de gente rica, mis hermanos, estamos hablando de gente pobre, con pobreza. Y miren lo que dice ahí, dice: en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Mis hermanos, la verdad que la palabra de Dios dice cosas poderosas. Porque si analizamos este versículo, esta parte que acabo de leerles aquí, mis hermanos, que está ahí en su Biblia, ¿cómo puede haber abundancia de gozo cuando hay grande tribulación? ¿Cómo puede haber abundancia de riquezas cuando hay profunda pobreza? ¿Verdad que no tiene sentido? Suena imposible, pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible, amén. Y solamente en Él puede haber gozo en medio de gran tribulación. Solamente en Él puede haber paz en medio de la tormenta. Solamente en el Señor puede haber abundancia de riquezas, aún en la profunda pobreza. Solamente en Él el débil puede decir fuerte soy, el pobre puede decir rico soy. Amén. Así que las iglesias de Macedonia daban con gozo, y en su profunda pobreza ellos daban generosamente. Versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La palabra fuerzas aquí se traduce mejor como capacidad. Ellos han dado conforme a su capacidad, pero aún más allá de su capacidad. ¿Cómo lo hicieron ellos? Solamente con el Señor. Solamente con el Señor podemos hacer cosas más allá de nuestra capacidad, mis hermanos. Solamente con el Señor podemos, con un salario mínimo, poder salir adelante, pagar los biles, amén. Solamente con el Señor, mis hermanos, el dueño del oro y de la plata. Amén. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Miren, estos hermanos le rogaban a Pablo: Pablo, por favor, déjanos ayudar en esto para los hermanos en Jerusalén que están sin comer allá. Por favor, Pablo. Y Pablo: no, ustedes no tienen que dar, ustedes están en pobreza allá. Pero ellos insistían. Amén. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense que ellos dieron más de lo que Pablo estaba esperando que ellos dieran. Pablo conoce la pobreza de ellos y viene la ofrenda. ¡Wow! Hermanos, ¿cómo? ¿De dónde sacaron este dinero, no? Pero note que dice algo muy importante aquí, mis hermanos. Algo que se debe hacer antes de el dar ofrenda al Señor. Y lo primero que es que ellos se dieron primeramente al Señor. Luego ellos se dieron a los demás por la voluntad de Dios, mis hermanos. Primeramente es dar nuestras vidas en sacrificio vivo al Señor. Voy a compartir 6 puntos si usted quiere tomar nota. El primer punto es esto. Cuando se trata de dar, lo más esencial no es la ofrenda material, sino la espiritual. Si traes una ofrenda al Señor, pero tú no te has dado tu vida al Señor, mejor keep it with you. Porque lo más importante, el Señor no quiere tu dinero, no necesita tu dinero. Lo que el Señor sí quiere es tu corazón, que tú te entregues a Él. Y eso es lo esencial, mis hermanos. Lo espiritual, no lo material. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Si vimos, como vimos la semana pasada, Tito fue el que llevó aquella carta dura, aquella carta difícil a los hermanos en Corinto, y parece que aquí él va a llevar esta otra carta también. Y él ha sido exhortado para que anime a los hermanos en Corinto de que ellos también formen parte de esta obra de gracia, de esta obra de caridad. Y que vean que los hermanos en Macedonia, a pesar de sus problemas, a pesar de sus dificultades económicas, ellos están haciendo lo posible para ayudar, que ellos también se animen. Amén. Imagínense. Si recuerdan, la semana pasada vimos que Tito, cuando vio la reacción de estos a la carta, tal vez temiendo de que lo fueran a matar, ¿no? Si se enojaban demasiado. Pero al ver la reacción positiva de ellos, dice la palabra de Dios que él los tuvo en alta estima ahora a los hermanos en Corinto, ¿no? Entonces él aquí está, él va a ir y ha sido exhortado para animarles a que apoyen ellos también en esta obra de caridad, en esta obra de gracia. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Otra vez, esta gracia. Vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Pero parece que los corintios tenían muchas cosas de que ellos abundaban, de que ellos sobresalían, y Pablo las menciona aquí. Dice que ellos sobresalían en su fe. Eran hermanos de fe, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos de fe hay aquí? Eran, también abundaban o sobresalían en palabra. Otra versión dice que eran, que sus oradores eran talentosos, ¿verdad? Que habían hermanos en Corinto que eran buenos, eran llenos de palabra, eran buenos oradores, ¿no? Y con razón, ¿se acuerdan? De que Apolos quedó bien ahí con ellos, porque Apolo dice que era varón elocuente y poderoso en las Escrituras, que era bueno para predicar, ¿no? Y al punto que habían unos que decían: yo soy de Apolos, se habían hecho los ¿cómo se llama? Los fan clubs, ¿eh? Los fan clubs. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, haciéndose porras ahí, ¿no? Sobresalían también en conocimiento, sobresalían en solicitud, en entusiasmo, sobresalían en su amor, pero les faltaba sobresalir en algo más, en esta gracia, como dice aquí, en el acto bondadoso de ofrendar. Aquí la palabra gracia se repite varias veces, mis hermanos. Gracia, ¿no? Qué hermosa palabra, la gracia de Dios. Y también nosotros decimos gracias, ¿verdad? Gracias. La misma palabra en griego también, gracia, gracias también es aquí para decir gracias también, fíjense, hermanos. También va esta palabra, así es que vemos que la mayoría del español viene de ahí, ¿no? De raíces griegas. Entonces ha sido mencionada varias veces esta gracia, este acto bondadoso de ofrendar. Segundo punto, el ofrendar es obra de la gracia de Dios en nosotros. El ofrendar es obra de la gracia de Dios en nosotros. O sea, mis hermanos, que nuestra habilidad para ofrendar y nuestra disposición para hacerlo, mis hermanos, es un regalo de Dios. Amén. Así porque Dios produce en nosotros el querer como en el hacer. Antes de Cristo, ¿cuántos de ustedes ofrendaban? Yo no, pero tenemos la mente de Cristo, amén, y el agradecimiento. Siguiente punto, tercer punto. Así como Dios ha derramado su gracia sobre nosotros, así debería de ser nuestro ofrendar. De la misma forma como Dios ha derramado generosa y gratuitamente a nosotros, de la misma forma también nosotros debemos de ofrendar de esa forma. Como dijo el Señor Jesús en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracias. Cuarto punto, nuestro ofrendar debe de ser sin esperar nada a cambio. ¿Está claro eso? Nuestro ofrendar debe ser sin esperar nada a cambio. ¿Acaso Dios espera que nosotros le paguemos todo lo que Él ha hecho por nosotros? No, y no podríamos pagar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Lo único que nosotros podemos hacer es amarle, servirle con todo nuestro ser en agradecimiento por su gracia derramada sobre nosotros gratuitamente. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. No les estoy mandando que ustedes hagan eso, dice Pablo. Pablo no le está diciendo a los corintios, hey, ándele, ¿verdad? ¿Dónde está la ofrenda? No, nadie puede hacer eso. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces Pablo pone como ejemplo a las iglesias de Macedonia, iglesias que con una economía pobre, ¿no? Los pone a ellos como ejemplo, pero ahora nos da el ejemplo supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si no, vamos a seguir el ejemplo de los macedonios, entonces sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y nuestras riquezas se encuentran en gloria, amén, almacenadas en el cielo. Versículo 10 y 11. Y en esto doy mi consejo. Noten, doy mi consejo. No le estoy diciendo que lo hagan. Doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino que también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces parece que los corintios, ellos habían expresado el deseo de ayudar en esta obra de caridad, en esta obra de gracia para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Ellos habían dicho: Pablo, henos aquí, cuenta con nosotros, Pablo, aquí está la cartera. Es lo único que no hicieron ellos. Es lo único que no hicieron, dar la cartera. Porque parece aquí que ellos fueron prontos para decir: henos aquí, Pablo, cuenta con nosotros. Pero no habían cumplido. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí. Una cosa que Pablo dice aquí al final de este versículo, dice: conforme a lo que tengáis. Y me encanta cómo la palabra de Dios es clara, mis hermanos, para que no queden dudas. Conforme a lo que tengáis, y añade en el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El dar, mis hermanos, es conforme a lo que uno tiene, no lo que uno no tiene. Quinto punto, Dios no espera que demos lo que no tenemos. Como aquellos charlatanes que dicen: pasen los que van a dar las ofrendas de $1,000. Y si no tiene $1,000 en el banco, saque su tarjeta de crédito. Muévase por fe, lo dicen. No, pero el Señor aquí dice que uno debe dar según lo que tiene, no según lo que no tiene. Una deuda de tarjeta de crédito, ese dinero no es tuyo. Es negativo, ¿no? Ahora, si uno no tiene porque se la malgasta, es otra cosa, ¿verdad? Pero eso está entre tú y el Señor, ¿no? Yo no soy, voy a ser como unas iglesias que le dicen a los miembros que traigan sus cuentas de todo lo que ganan y todo eso para decirle: esto es lo que tú vas a dar. ¡Hombre! Tremendo. A mí me trató de cuando yo empezaba en los caminos del Señor, uno de esos, porque de estos reclutaban a muchos en las universidades, y yo les hice la pregunta del diezmo. Entonces: oh, no, tú traes tus income tax returns, y ahí te dicen cuánto tienes que dar. Hombre, later. Ah, pues, ahí nos vemos el domingo, les dije. Seguro. No, no es así, mis hermanos. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque lo que Pablo está diciendo aquí es que la ofrenda que ellos van a mandar a Jerusalén no es para hacer a los hermanos en Jerusalén más ricos y para que se vayan a hacer holgazanes, no haciendo nada, no es para eso. Tampoco es para que los hermanos en Corinto, ellos se vayan a empobrecer porque están dando todo lo que tienen, ¿no? Y vaya a ser una carga para ellos. No es lo que Pablo está diciendo, mis hermanos. Y la clave es en la frase que dice: para que haya igualdad, para que haya igualdad. Que la abundancia vuestra ayude la escasez de ellos. Y si algún día ustedes están en escasez, que la abundancia de ellos les ayude a ustedes. ¿Cómo dice el dicho? Hoy por ti, mañana por mí. Amén. Último punto, el objetivo no es afligir al que ofrenda, sino mostrar el corazón generoso y el amor de Cristo. No es afligir al que ofrenda, mis hermanos, es mostrar el corazón generoso y el amor de Cristo. Amén. 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Entonces vemos que Tito es el quien va a llevar esta carta de Segunda de los Corintios a los Corintios, y al mismo tiempo él va a llegar allá y va a recibir, si ellos, ¿verdad?, finalmente cumplen, él va a recibir la ofrenda para Jerusalén, ¿no? Pablo les dice, Tito es digno de confianza, confíen en él, no se preocupen. Pero no solo eso, sino que dice, enviamos con él, y esto me encanta, dice, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y esto es un misterio, mis hermanos. ¿Quién es este hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias? No se sabe quién es. Pablo no lo menciona por nombre, pero obviamente ellos sabían de quién estaba hablando. Oh, el hermano que tiene la fama, ¿verdad?, que es así, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Unos creen, ¿verdad?, los comentaristas dicen, uno creen que a lo mejor era Lucas, otros dicen, no, a lo mejor era Bernabé, otros dicen que a lo mejor era Silas, otros que era Timoteo, pero no se sabe, mis hermanos. Pero lo importante no es el nombre, no es quién este varón es. Pero lo que podemos aprender, aquí podemos aprender dos cosas y las implementamos en la iglesia. Es un principio universal, un principio de la iglesia que se usa. Cuando se trata de una colecta o una administración de ofrenda, mis hermanos, aquí podemos aprender, uno, que debe de ser administrada por dos o más personas. ¿Ok? Aunque Tito, digno, ¿verdad?, de confianza, no lo iban a mandar solo a traer esa ofrenda. Y dice ahí que era una ofrenda grande, ¿no? Porque tenía que recolectar por todo el norte de Macedonia y después pasar por Acaya, por Corinto. Entonces iba a ir cargado, ¿no? Iba a necesitar uno de esos carros de blindados, ¿no? No podía mandarlo solo, así es que mandan a una persona, ¿no? Eso es una. Dos o más tienen que ser los que ministran la ofrenda. Otras son personas que sean irreprensibles, personas dignas de confianza, amén. Versículo 19. Entonces, esos dos principios pues, aprendemos nosotros de ahí. 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces sigue hablando de esta persona, de este hombre, varón, cuya alabanza es oída en todo el Evangelio, en todas las iglesias, ¿no? Hermano, si yo tuviera que adivinar, si tuviera que adivinar mi opinión, y nomás es mi opinión, ¿ok? No lo tomen como, el pastor Carlos dijo que este es. Pero mi opinión, mis hermanos, es que este hombre digno, ¿verdad? Este hombre cuya alabanza es oída en toda la iglesia, este sería Bernabé, el hijo de Consolación. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos Hechos capítulo 11, vimos que esta ofrenda para Jerusalén se originó en Antioquía. Cuando aquel profeta llamado Agabo profetizó que iba a venir una gran hambre en toda la tierra, y ellos se propusieron levantar una ofrenda para mandarla a Jerusalén, a Judá. ¿Y a quién mandaron ellos? A Bernabé y a Saulo, antes, ¿verdad? Cuando todavía le llamaban Saulo, Pablo. Entonces, por eso podría ser Bernabé el que está hablando, cuya fama todos le conocen, ¡ay, el hijo de Consolación! Eso es lo que, vea, mi opinión nomás, ¿verdad? Pero lo importante es que Tito va acompañado por alguien de aquellos, ¿no? Alguien cuya alabanza dice, o sea, que tiene, es digno de confianza, ¿amén? 20, evitando que nadie nos censure, que nos critique en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y ahí está el detalle, mis hermanos. Es para evitar críticas, que deben de ir dos, ¿verdad? Y hacer todo honradamente delante de Dios y delante de los hombres. 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces aquí sale otro, no son dos ya, no es Tito y el que yo creo que es Bernabé, pero es otro también. Mandan a otro, dice nuestro hermano, cuya diligencia, hermano que digno de confianza también, y una persona que es de mucha diligencia, una persona que es cautelosa, ¿verdad? Eso es lo que diligencia significa, ¿no? Que es una persona muy cuidadosa. Entonces son tres los que van a ir ahora. Versículo 23 y 24. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, a estos otros dos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrar pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Así es que no sabemos quién es otra persona es, ¿verdad? Pero Pablo les dice, muéstrenle a ellos, a estos tres varones, por qué nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes. Trátenlos bien. Así es que, mis hermanos, en resumen, que la gracia de Dios, que Dios ha derramado sobre nosotros, se manifieste con los demás. Que no pare ahí, mis hermanos, que se manifieste con los demás, ¿no? Y no nosotros estamos hablando de monetario, ¿no? El amor que Dios ha derramado sobre nosotros, pasémoslo a los demás, ¿eh? Seamos prontos en querer y prontos también en el hacer, en cumplir, ¿amén? Conforme a nuestra capacidad. Antes de la ofrenda material viene lo espiritual. Entreguémonos en sacrificio vivo, agradable al Señor. Amén. Y dice, como dice también, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así como se ha derramado la gracia de Dios sobre nosotros, mis hermanos, pasémosla así también a los demás. Y por último, mis hermanos, Dios no espera que demos lo que nosotros no tenemos. Y si Dios no espera que nosotros demos lo que no tenemos, ¿por qué vamos a demandar eso de los demás? Amén. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que sea grabada en nuestros corazones, Padre celestial, y que, Señor, podamos ser usados por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta semana, Padre, ese amor que tú derramas, esa gracia que tú derramas sobre nosotros, Señor, que podamos, Señor, darla a los demás, Padre celestial. Que no solo se pare aquí en nosotros, Señor, pero que continúe, Padre. Ayúdanos, Señor, que seamos una ofrenda agradable para ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y en este momento que vamos a recordar el sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, mientras preparamos nuestros corazones para participar de la Santa Cena, Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Si hay algo que necesitamos confesar a ti en este momento, que lo podamos hacer, Señor, antes de tomar la Santa Cena indignamente, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
buscaré en la sangre de Jesús. Mis pecados lavaré.
Sus elementos para tomar parte de la Santa Cena. Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre bendito, gracias Señor por ese cuerpo inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Recordamos ese evento que cambió toda la historia y que cambió todas nuestras vidas, Padre Celestial. Bendice este pan, Señor, que es símbolo del cuerpo inmolado. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, simbolizada, Señor, por este jugo, te damos gracias, Señor, porque esa sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por derramar esa preciosa sangre por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor les use en esta semana, que la gracia del Señor sea transmitida a través de ustedes en donde quiera que ustedes vayan. Amén. Vamos a cantar este último canto para despedirnos, y invitamos también al final que los hermanos que necesiten oración, que aquí van a haber hermanos al frente para orar por ustedes. Amén.
Y algo que nos debe a nosotros motivar en la entrega de nosotros a nuestro Dios Padre Celestial, como dice allí en Romanos capítulo 12 versículo 1, que nosotros debemos de tomar en cuenta las misericordias de Dios. ¿Acaso no Dios ha sido misericordioso con nosotros, hermanos? ¿Verdad? De esa manera nosotros debemos entonces de presentar nuestros cuerpos en adoración espiritual, dice, ofreciéndolos, ¿verdad?, en un sacrificio vivo y santo. porque eso le agrada a Dios.
Puesto de pie, amén.
Cansado en el camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Sumérgeme,
sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
Cansado,
cansado en el camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. He ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
Así es, Señor bendito, necesitamos, Señor, refrescarnos, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor, y gracias te damos porque nos has permitido hacer esto con tu palabra en este día, Señor. Gracias porque nos has dado esa agua viva, Señor. Gracias por refrescarnos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en este día, Señor. Gracias, Señor Jesús.
Padre bendito, queremos despedirnos, Señor, no de tu presencia, Padre, porque sabemos que tú vas con nosotros a donde vayamos, Padre. Queremos despedirnos de tu templo, Señor, de este lugar en donde nos reunimos en esta tarde, Padre, para glorificar y alabar tu nombre, Padre. Mi amado Dios, acompáñanos a nuestros hogares y a cada lugar donde nosotros vayamos, Padre, que nosotros, como decía Pastor, podamos manifestar ese amor, Padre, que tú derramaste en nuestra vida un día, Señor, aquel día cuando nosotros te aceptamos, Señor, en nuestro corazón, Padre. Permítenos ser una luz en este mundo, Padre, y ayúdanos, Padre, a crecer espiritualmente, Padre, y que podamos dar frutos en nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.